Presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Hexacón. Bosque Toyota. Medio ambiente made in Toyota. Y Enel X. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto, día martes 16 de noviembre, 2 de la tarde con un minuto. Estamos en vivo y en directo desde Radio Duna. Y quiero partir este programa con una frase que leí ayer en una preciosa columna que escribió Pablo Alard en La Tercera, una columna que de hecho se llama Amor a la Ciudad, de este destacadísimo arquitecto y urbanista que además es decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad del Desarrollo. Pablo escribió una muy bonita columna, como les digo, y cita en esa columna a Enrique Peñalosa, Peñalosa con S. Enrique Peñalosa es colombiano, fue dos veces alcalde mayor de Bogotá. En Colombia, en las grandes ciudades, existe este tema de la autoridad metropolitana potente, este verdadero alcalde mayor. Y esta frase de Peñalosa me parece que es preciosa. Dice: cada vez que veas un detalle de una ciudad que te gusta, recuerda que no fue la ciudad la que lo hizo. Porque en términos de liderazgo, la ciudad no existe. Ese detalle a alguien se le ocurrió. Alguien lo soñó. Alguien luchó por él y lo sacó adelante. Qué simple, qué capacidad de abstracción. Qué potente, ¿no? Detrás de cada cosa que nos gusta, que nos interesa, que nos importa en una ciudad, hay alguien, hay algunos, hay personas. El Cerro Santa Lucía sería un peñón si no fuera por Benjamín Vicuña Mackenna. El Parque Metropolitano quizás sería, como lo ocurro, un cerro con casas completamente privatizado si no fuera por Alberto Mackenna Subercaseaux, quien además era sobrino de Benjamín Vicuña Mackenna, y que decidió, también como intendente, así como su tío, colonizarlo con un grupo de Boy Scouts. Y así tenemos tantos héroes y heroínas que han transformado las ciudades y han logrado que haya tantas cosas que nos gustan. Cada vez que veas un detalle de una ciudad que te gusta, dice Peñalosa, recuerda que no fue la ciudad la que lo hizo. La ciudad es un ente abstracto. Esto lo agrego yo, porque, dice Peñalosa, en términos de liderazgo, la ciudad no existe. Ese detalle a alguien se le ocurrió, a alguien lo soñó, alguien luchó por él y lo sacó adelante. Bueno, la frase está subida anoche además como post al Instagram de Santiago Adicto. Y un comentario más, hay un nuevo mural en este proyecto muy bonito que tiene 3xi.cl en Instagram, una organización que se dedica a crear espacios de encuentro y diálogos para un Chile mejor. Ellos tienen un muy bonito proyecto de murales en distintas partes de Santiago, recintos de salud, homenajeando justamente al personal de salud por todo lo que ha sido la pandemia. Y se acaba de inaugurar en la Posta Central, muy conocido lugar, ¿no es cierto?, un precioso mural del gran Graso sobre Magro, así se llama en Instagram, pero su nombre es Javier Barriga, un artista extraordinario, famoso por pintar esas mujeres de espalda que se le ven las trenzas. Bueno, ha hecho un tremendo mural, una maravilla, ahí por el acceso en Curicó 345. Así que lo felicitamos, subimos una foto también muy buena que nos mandaron de fotos aéreas, nuestro querido amigo Gonzalo Zúñiga, que lleva esa cuenta fotos aéreas. Así que ahí hay alguna novedad que queríamos compartir con ustedes. Ya, tenemos un programa cargado de información. Vamos a entrevistar en la primera parte a dos personas porque hay un tremendo proyecto que está a punto de salir a la luz. Me refiero a Revoluz 100. Revoluz con Z, Revoluz, luz de 100, 100. Es un museo virtual que en un solo lugar recoge todo el aporte que ha significado la distribución de la energía eléctrica en nuestro país. Es un tremendo proyecto que tiene videos, que tiene textos, que tiene fotos, que tiene animaciones, que tiene archivos sonoros y que nos muestra la forma en que han ido cambiando nuestras costumbres, nuestros hábitos, la moda, la forma de entretenernos, la forma de transportarnos, la forma de viajar, la forma de comunicarnos, de trabajar. Es un proyecto que ya tiene un Instagram que ha sido muy potente, ya tiene más de 2.000 seguidores en muy poco tiempo, que es @revoluz100, y se viene este museo virtual, que es un regalo en el fondo que hace Enel, recogiendo todo el increíble archivo de Chilextra por los 100 años de Chilextra hoy día en Enel. Vamos a conversar con Ramón Castañeda, el gerente general de Enel Distribución Chile, y con Alberto Gil, el encargado de Patrimonio Digital del Servicio del Patrimonio Cultural, porque hay varias instituciones que aquí han apoyado y una de ellas es justamente el Ministerio de las Culturas. En la segunda parte del programa vamos a conversar con el arquitecto Cristóbal Tirado, disculpa Cristóbal, porque Cristóbal Tirado fue el ganador el año 2014 del concurso para hacer el museo, el arreglo del Parque San Borja, que incluía el Museo Humano, una donación de más de 200 esculturas de Mario Larrazábal. No se hizo nunca, ¿por qué? Porque un grupo de vecinos, bien chico, hizo tanto ruido que logró espantar al escultor y que logró que un concurso, que un proyecto con concurso de calidad, donde participó, entre otra gente, Elemental de Alejandro Aravena y muy buenas oficinas, y un proyecto que interconectaba además los parques, no, todas las zonas, digamos, los parques de esa zona, una maravilla, no se pudo hacer. Por lo tanto, hay ahí un vínculo entre lo que está pasando hoy con la Lollapalooza, de alguna manera con lo que pasó hace algunos años con este proyecto que no se pudo realizar. Así que queremos conocer la experiencia, en este caso no muy positiva, digamos, pero sí nos interesa recordar lo que fue este tremendo proyecto que ganó Cristóbal Tirado hace algunos años. Ya, y en la música vamos a partir con un tremendo artista que ha dado probablemente uno de los mejores conciertos de la historia de Chile y ha venido, si no me equivoco, yo por lo menos me consta una sola vez. Me refiero a Bruce Springsteen. Lo escuchamos a este gigante, al jefe, con I'm on Fire.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Gran canción de Bruce Springsteen. Pucha que era corta. Se pasó. Gran canción, I'm on Fire. Y ya estamos en línea con Ramón Castañeda, ¿cierto, Ricardo? Excelente. Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto saludarte. Estamos tratando de contactarnos también con Alberto Gil del Ministerio de las Culturas, pero estamos muy contentos de tenerte en línea, porque estamos ya a puertas de poder decir, digamos, ¿no?, que se va a muy pronto a tener un proyecto extraordinario que la gente va a poder conocer a través de su web y que yo creo que va a ser súper potente tanto para jóvenes, para niños, para adultos. Nos referimos a Revolus 100. Solamente déjame contar, Ramón, que tú eres el gerente general de Enel Distribución Chile, eres ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, con un magíster en ciencias de la ingeniería de esa misma casa de estudios, un MBA también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Has desarrollado toda tu carrera profesional en el grupo Enel, tanto en Chile como en el extranjero, la que comenzó el año 95, y has destacado en esta trayectoria laboral con cargos en trading, en regulación, en planificación, en control de infraestructura, redes, etcétera. Así que no nos cabe duda que eres un hombre que maneja muy bien todo lo que tiene que ver con Enel. Partimos preguntándote y que nos cuentes un poquitito de qué se trata Revolus 100, este primer museo virtual que habla en el fondo de la energía eléctrica y de la historia de esa energía en relación con Santiago y con Chile.
Muchas gracias, Rodrigo. Sí, yo es difícil definirlo, ¿no? Para es una plataforma realmente que queremos que sea a través de multimedia, de diferentes formas que las personas van a poder acceder. Y que les permite hacer un viaje, ¿no?, un tour virtual a nuestra historia y a la historia en particular de los últimos 100 años de la ciudad de Santiago, desde la perspectiva, como tú decías, de cuál ha sido la contribución que la energía eléctrica ha entregado a la evolución de la ciudad, de la vida de las personas, la calidad de vida de ellos, la modernización urbana que todas las ciudades y Santiago también han tenido, ¿cierto?, a lo largo de estos últimos 100 años, en diferentes ámbitos de la vida: la entretención, las tareas domésticas, la educación, la comunicación, que es lo que estamos ahora, el transporte, el trabajo, etcétera. ¿Qué les va a permitir este tour virtual, este viaje a estos 100 años a las personas? Conocer cómo ha sido ese proceso, porque la verdad es que hay mucho de cómo ha sido nuestra historia que se va reflejando precisamente en este viaje, ¿no? En este sumergirse un poco en cómo ha sido esta evolución.
Así es. Y ¿Cuándo, perdona, Ramón, se va a lanzar esta web multimedia que ya tiene en el fondo un aperitivo, que es su cuenta de Instagram y su cuenta de Facebook, @revolucien, pero el gran evento evidentemente es el lanzamiento de la web, digamos, ¿no?, de este espacio, de este museo virtual?
Correcto, a partir del 30 de noviembre todas las personas van a tener acceso, gratuito por supuesto. Esto se marca dentro de la celebración de nuestro centenario, nuestro primer centenario. Este año, en septiembre, la empresa cumplió 100 años y pensamos, desde hace ya un par de años veníamos trabajando en esto, en que lo que correspondía era justamente que nosotros le hiciéramos un regalo a la ciudad, a sus habitantes, a los ciudadanos, que son nuestros clientes en su gran mayoría. Y queríamos que este regalo fuera algo que trascendiera, ¿no?, que fuera un poco más allá de una cosa puntual, y esa es la idea. Este lugar, este sitio virtual va a recoger estos 100 años de historia, pero no se acaba allí. También esperamos en 100 años más, no nosotros, alguien más estará celebrando un segundo centenario y el material que estará ahí será sin duda muy interesante. En este momento nosotros vamos a, como decía, a partir del 30 de noviembre poner a disposición más de 170 historias que han sido creadas, con un archivo fotográfico de más de 20.000 fotos, con cientos de videos, textos, archivos sonoros, históricos. Han participado arquitectos, ingenieros, periodistas, diseñadores, historiadores en seleccionar este material. Y como tú señalaste, tenemos socios estratégicos: el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico Nacional, la Cineteca Nacional, el Metro Santiago, Fundación Gabriela Mistral y otras 30 instituciones que han puesto a disposición también material que hace que este lugar sea realmente muy interesante, y esperamos que le va a gustar mucho a todas las personas accederlo y conocerlo.
Estamos conversando con Ramón Castañeda, el gerente general de Enel Distribución Chile, empresa que este año cumple 100 años en el fondo Chilectra, antes hoy día Enel, y están a menos de, o justo a 2 semanas de lanzar Revolus 100, es el luz con Z, Revolus 100 y el 100 con número, un proyecto parece que bien increíble. Yo he escuchado como un poco de lo que va a ser el sitio y entiendo que en términos audiovisuales y tecnológicos es algo en lo que se ha estado trabajando harto tiempo, y la cantidad de información visual que hay metida para poder lograr un proyecto choro. No, no quiero que tengamos que generar tanta expectativa, pero yo encuentro que por lo que yo he podido hasta ahora saber y poco así algunos renders que me ha tocado ver, se ve una cuestión bien notable. No sé si nos puedes como adelantar un poco como del look and feel o como del de la textura que va a tener este proyecto, porque es una cuestión, no es un sitio cualquiera, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de decir.
Sí, mira, yo como te decía al principio, es difícil de definir. Nosotros estamos tremendamente entusiasmados y con mucha expectativa de que le guste a las personas. Te doy un par de ejemplos que ya están disponibles en la primera etapa, porque nosotros vamos a tener diferentes etapas. En la primera vamos a liberar, por así decirlo, material de 1857 hasta 1939. Y después en etapas sucesivas, ¿se escucha?
Sí, se escucha perfecto.
Ok, vamos a ir cada 20 años, ¿no? Entonces del año 40 al 60, del 60 al 80 y así hasta llegar a nuestros días. Y quería conectar un poquito con lo que es la actualidad, si me permites bien rápido.
Por favor.
Por ejemplo, hoy día nosotros estamos en un proceso, ¿no?, de elecciones presidenciales, y un material súper interesante que se logró rescatar con ayuda de estos socios estratégicos que te comentaba antes, es un audio inédito, ¿no?, muy activo, de el 25 de abril de 1920, cuando Arturo Alessandri Palma acepta la candidatura presidencial, que después lo llevaría a ser presidente. Y en su discurso, por ejemplo, él habla de el rol de la mujer en la sociedad y lo importante que se evitara, que se terminara, ¿no?, con una serie de limitaciones que existían ya en esa época y ciertamente mucho mayores que las que hoy día todavía estamos queriendo superar. Entonces, te das cuenta de que está a 100 años de distancia, pero está hablando de cosas que son absolutamente de actualidad, y de punto de vista tecnológico es muy interesante escuchar esa grabación, que no es perfecta, no es fantástica, no está en un sonido muy bueno, pero se escucha perfecto y se entiende lo que él dice.
Qué interesantísimo ya.
Otro ejemplo. Está material sobre la primera transmisión, ya que estaba en una conexión radial, la primera conexión radial el 19 de agosto de 1922, que lideraron Enrique Sacía y Arturo Salazar de la Universidad de Chile, y que algunos meses después, 7 meses después, daría pie a la creación de la primera radio, ¿no?, la radio chilena. Ahí, desde el punto de vista de cómo ha acompañado la radio, ¿no?, a través de todos estos años, las personas, creo que está muy claro el rol que tuvo la energía eléctrica en permitir todo este proceso.
Buenísimo ejemplo. Ramón, déjame nomás contarte que Alberto Gil se ha unido a la conversación, nos está escuchando hace algunos minutos, que no te quería interrumpir, y justo tú estás contando algo muy patrimonial, ¿no? Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Ramón.
Oye, un gusto. Hola, hola. Disculpa, digamos, por la demora en hacer la conexión. Ya solucionamos el problema técnico. Alberto Gil, encargado de Patrimonio Digital del Servicio de Patrimonio Cultural, que se ha subido, ¿cierto?, ya hace tiempo a este proyecto, ha apoyado. Y aprovecho, interrumpiendo un segundo, Ramón, de preguntarte, Alberto, ¿por qué para el Servicio de Patrimonio Cultural, por qué para el Ministerio de las Culturas, este es un proyecto interesante, importante, donde ustedes son parte, digamos, destacada?
Rodrigo, la misión del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural ya desde hace muchísimos años, este servicio heredero de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, que fue creada en 1925, la DIVAM, que además lo que hacía era armonizar una serie de instituciones que ya trabajaban hace mucho tiempo, como el Museo Histórico Nacional, como la Biblioteca Nacional, como todos los museos nacionales, tiene como objetivo un poco la recuperación de la memoria, la construcción del patrimonio para su salvaguarda y su puesta en valor y su difusión. Entonces, este proyecto que nos plantearon hace un tiempo para poder apoyarlo, no solo con nuestras colecciones, que son muy completas y que tienen mucho que contar respecto de muchas cosas, permitía de alguna manera cumplir o armonizar perfectamente con nuestra misión como institución, ¿no? Lo que había acá era que, a partir de una serie de colecciones, entre las cuales están las nuestras, las del Museo Histórico Nacional, las de la Biblioteca Nacional, las de Memoria Chilena, permitía construir un relato.
Exacto.
Que de alguna manera le quitaba aridez a este tema patrimonial y lo ponía en un contexto mucho más cercano a las personas, con además la primera línea de la técnica, digamos, tecnológica, ¿no? O sea, es un proyecto que usa una serie de recursos tecnológicos para poner en valor el patrimonio. Entonces, ¿cómo no nos íbamos a subir si es que al final lo que se perseguía detrás de este proyecto era justamente lo que perseguimos nosotros como institución?
Hace absoluto sentido y tiene también mucha lógica, Ramón, que en el fondo ustedes hayan puesto en contacto, bueno, con el Servicio del Patrimonio Cultural, con la Fundación Procultura, con un montón de organizaciones que han apoyado este proyecto. Y en el fondo, ¿qué va a ser? En el fondo también, Alberto, es el apoyo de la creación de un museo, finalmente, ¿no?, en el mundo digital, que me imagino, Ramón, la idea es que quede, ¿no?, y no esté solamente por un tiempo limitado. ¿Cuál es un poco la idea al respecto?
Bueno, como te decía, justamente el objetivo nuestro es que esto sea el inicio de una trayectoria. Y vamos en algún momento también a buscar si esto logra que las personas les guste, como te decía, y se interesen. Seguramente también en algún momento las personas podrán querer incluso participar, ¿no?, de alguna manera, que tendremos que definir en el futuro. Pero en esta etapa nuestro primer objetivo es entregar ese regalo a las personas para que lo empiecen a apreciar. Hay 100 años de historia, mucho material, como te decía antes, y te da un par de ejemplos. Y creo que eso sin duda en el futuro puede ir evolucionando. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica hoy día está viviendo un proceso revolucionario, por eso le pusimos, ¿no?, este nombre, a los 100 años de historia, ¿no? Fíjate que hoy día estamos con una incorporación relevante del transporte eléctrico en la ciudad de Santiago, y hace justo 100 años, ¿no?, era el momento en que tenían los tranvías eléctricos, que eran más de 400 tranvías, que más de 400 kilómetros de red, que habían reemplazado a más de 2.000 caballos que tiraban los famosos carros de sangre, ¿no? Entonces, esta condición que se está dando de la transición energética, que es un fenómeno global y en el cual el Grupo Enel está impulsando, ¿no?, a través de la energía renovable y a través de la red eléctrica y su modernización, el que podamos todos contribuir en la lucha contra el cambio climático a través de nuestras acciones, de la eficiencia energética que cada una de nuestras casas, podamos aplicar en el futuro, que eso también ayude, ¿no?, y sumemos todo esfuerzo, las empresas por un lado y las personas por otro, a este desafío global que tenemos.
Un complemento nomás cortito a lo que acabas de decir, lo he dicho varias veces, pero creo que hay que repetirlo hasta el cansancio. Santiago, después de las ciudades que hay en China, es la ciudad del mundo que tiene más transporte público eléctrico, con cerca, ya son más de 1.000 buses, ¿correcto?
En esa dirección se están dando, sí. Sin duda, como dices tú, a nivel global, después de China es la ciudad con mayor incorporación, y esperamos que el próximo año crezca aún más con la última incorporación que se va a realizar en los próximos meses.
No, y no solamente es que se trata de un bus eléctrico que no contamina, sino que cuando yo he tenido la experiencia de subirme, digamos, es silencioso, el chofer va en una cabina bien aislado, todos tienen esta cosita para poder ir cargando el teléfono, los asientos son más cómodos, o sea, es un nivel de confort que no solamente implica más sustentabilidad y contaminación cero, sino que es toda una serie de beneficios para el pasajero. Pero no me quiero quedar pegado ahí, estamos conversando acerca de Revolución. Los invito a seguir la cuenta Instagram, que es excelente, tiene ya casi 100 publicaciones, más de 2.200 seguidores, es así, miren, REVOLUZ100, Revolución, esa es la cuenta de Instagram. Hay también una cuenta en Facebook que se llama igual, y pronto se develará cuál será el sitio web, digamos, donde va a estar alojado este primer museo virtual que se lanza en 2 semanas, el 30 de noviembre, y que en el cual tenemos muchas expectativas puestas, porque la cantidad también de información visual que hay, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana de Santiago, es increíble. De hecho, Alberto Gil, encargado del patrimonio digital del Servicio de Patrimonio Cultural, yo me acuerdo cuando yo era, no sé si niño, adolescente o joven, el Mercurio, para alguna celebración de Chilextra, publicó, a Ramón debe tenerlo más claro, pero una serie de fotos coleccionables de Santiago, creo que eran de Santiago, de en blanco y negro, alucinantes. Y yo las tengo guardadas hasta el día de hoy como un tesoro. En el fondo, esto, Ramón, Alberto, es como la versión 2021, de alguna manera, con toda la tecnología que hoy día tenemos, para poder volver a celebrar un poco lo que es la ciudad y cómo la luz y la electricidad se han vinculado con el progreso. No sé si te parece, Alberto, que hay una conexión ahí directa.
O sea, me parece que este proyecto es interesante a muchos niveles. Primero, construye un relato a partir de colecciones muy diversas. Es cierto que las colecciones que nosotros disponemos para todo el mundo son preponderantes en esta construcción, pero también hay muchos otros. Y eso le da un sentido como de comunidad mucho más interesante. Luego, esta construcción de relato en una extensión temporal más prolongada también lo hace muy interesante, ¿no? Muchas de estas cosas a veces están fragmentadas y estructurar ese relato resulta difícil. Entonces, como ejercicio de difusión patrimonial es interesantísimo. Y luego, y esto mucho también precipitado por la pandemia, ¿no?, que nos ha obligado a disponer de estos instrumentos para que la gente pueda acceder al conocimiento a partir de las colecciones, cosa que resultaba difícil, ¿no?, cuando no podíamos asistir a la Biblioteca Nacional, cuando no podíamos Exacto. ir a ver a los museos y todo. Además, resulta ser muy asertivo, ¿no? Porque no solo dispone de una página web, no solo construye un relato, sino que además lo hace muy ameno a partir del uso de tecnologías que hoy día permiten que lo visual detrás de eso sea mucho más interesante. No, yo creo que un proyecto valioso, digamos, desde muchos puntos de vista. Y es interesante para nosotros como Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que actores, que pueden ser empresas, que pueden ser la academia, que pueden ser investigadores, tomen nuestras colecciones y construyan esos relatos.
Exacto.
Porque parte del valor de tener colecciones es la construcción de nuevo conocimiento, es la construcción de herramientas para la educación, es el conocimiento más profundo de todo lo que ha construido nuestro país y que al pasar de los años se transforma en algo patrimonial, ¿no?
Me parece súper interesante. Sí, por favor, Ramón, yo solo quería agregarte para que lo unas con lo que vas a comentar, que comentemos también la importancia del terremoto de Chillán en términos de lo que significó la electrificación de Chile. Así que, por favor.
Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, hay ciertos hitos históricos que se destacan en estas etapas que yo comentaba hace un rato atrás, que vamos a ir liberando gradualmente en las próximas semanas. Y que tuvieron una importancia en el desarrollo, así como lo ha tenido la pandemia en la digitalización, en lo que comentaba Alberto. De la misma manera también fenómenos como el terremoto de Chillán tuvieron una importancia que se destaca en el material que está preparado en este lugar donde nosotros vamos a colocar a disposición para las personas. Pero quería enfatizar en una cosa a propósito de lo que decía Alberto sobre el conocimiento y la educación. Si me lo permite, se está trabajando, el grupo, el proyecto que está desarrollando esto, nos está ayudando a preparar material educativo que va a estar basado en todo esto que comentamos, se va a usar, digamos, esta información, para que estudiantes de diferentes niveles, básico, medio, puedan usar este contenido de revolución en sus diferentes asignaturas. Y esto se está haciendo junto con la institución Educar Chile, que trabaja con aproximadamente 90.000 profesores en todo el país. Y se le están preparando entonces estas fichas que ellos van a poder después usar en sus clases, donde se mezclan justamente estos dos conceptos que estábamos hablando, tanto la historia como el futuro de lo que significa la transición energética y cómo va la electricidad contribuyéndonos al desarrollo.
Qué importante, o sea, primero va a estar de alguna manera vinculado con la malla curricular de los colegios, los más jóvenes además se van a poder sorprender con la forma de vida de un Chile mucho más provinciano, mucho más limitado, pero también van a tener acceso a lo que viene, ¿no?, al futuro, en innovación, en tecnología, en la transición energética, y por otra parte, los adultos vamos a disfrutar, no me cabe duda, recordando un montón de costumbres, espacios hitos de la vida cotidiana de décadas pasadas, y por lo tanto yo creo que eso lo transforma a Revolución, que insisto, tiene en su Instagram ya @Revolución y su Facebook, y muy pronto sabremos el 30 de noviembre cuál es la página web. Un proyecto que realmente llega a muchas personas y creo que va a ser al mismo tiempo como emotivo y potente en términos de datos, de tecnología, de estar al día con cosas que están pasando.
En una ciudad que ha cambiado tanto, ¿no? Es decir, teníamos menos de 100 kilómetros cuadrados hace 100 años, hoy día tenemos más de 2.000 kilómetros cuadrados. Teníamos aproximadamente 500.000 personas en la ciudad en 1921, hoy ya estamos hablando de entre 5 y 6 millones de personas. Entonces, efectivamente, toda esa historia se compone de personas, ¿no? Al final, la tecnología, la evolución, lo hacen las personas, lo viven las personas, lo usan las personas, la tecnología. Y esa experiencia a nivel incluso doméstico, ¿no?, al interior de las casas, de cómo se fue modificando la forma de vida, también es una de las partes que creemos que va a ser bien interesante, visualmente súper atractivo, y además con un profesionalismo de todo el equipo, que aprovecho aquí también de agradecer
el trabajo que han hecho. Hay un equipo bien multidisciplinario trabajando acá, hay harta gente que está trabajando, me ha tocado vincularme con algunas de esas personas, y hay una mezcla de transpiración con pasión bien potente, y una mezcla de gente que viene del mundo del periodismo, de la arquitectura, de las comunicaciones, de la ingeniería, no sé, hay un montón de ámbitos, la historia, por supuesto, el diseño está presente, y creo que ese mix que tiene el equipo también se va a ver reflejado en el producto, si no me equivoco, sí. Ramón, ¿no?
Y muchas de esas personas participan en estos videos que van explicando un poco de esta historia, ¿no? Entonces, tenemos profesores, doctores, expertos en transporte cuando se habla de los tranvías, tenemos, como decías tú, historiadores cuando se habla de hechos históricos, es decir, que realmente, como decías, con mucho cariño, todas estas personas, desde cada una de sus especialidades, arquitectos también, han aportado a la selección y a la preparación del material que vamos a liberar a partir del 30 de noviembre.
Estamos esperando esa fecha con muchas ganas. Alberto Gil, encargado del patrimonio digital del Servicio del Patrimonio Cultural, este proyecto Revolución, que se libera el 30 de noviembre, se complementa también con una serie de proyectos digitales que ustedes han hecho en estos últimos años y especialmente producto de la pandemia, que han sido muy potentes. No sé si quiere aprovechar de hacer un pequeño resumen también de lo que han hecho desde el Ministerio de las Culturas en el tema digital.
Mira, en general nosotros hemos tenido una vocación por lo digital desde hace muchos años. El portal Memoria Chilena, que es probablemente el más conocido por todos, cumple este año 20 años. Pero hemos incorporado también hace un par de años ya visitas virtuales a museos. La idea es un poco democratizar el acceso a las colecciones patrimoniales que nosotros tenemos, ¿no? O sea, uno, las colecciones, resguardar las colecciones para que estén en bodega resulta torpe, ¿no? Exacto. La idea es que esas colecciones aporten no solo al desarrollo educacional, sino también a la generación de nuevo conocimiento. Es muy interesante cuando uno ve que los portales del servicio son citados en papers académicos, donde las personas que antes tenían que hacer viajes a Santiago para consultar cosas en la Biblioteca Nacional, hoy lo pueden hacer a través de las plataformas digitales de manera automática prácticamente. Y sí quería, o sea, sí me parece que esto es una buena oportunidad para invitar también a otros
actores. Una buena oportunidad para, repite eso, por favor.
Para invitar a otros actores, empresas, académicos, a también hacer uso de esas colecciones para generar este nuevo conocimiento, para generar herramientas que permitan mejorar los relatos respecto de la educación. La historia económica, que en este caso la historia industrial, siempre es vista desde una perspectiva de números, ¿no? Es interesante esta visión desde lo patrimonial, ¿no? Y cómo se generan vínculos con el desarrollo de otras áreas, ¿no? Desde esa perspectiva, el proyecto es de sumo interés para nosotros. Y yo celebro que se haya hecho, celebro que haya sido una empresa con tanta tradición la que lo propuso, y que se haya unido también a este equipo que comentaba Ramón, multidisciplinario y de excelencia, para ofrecer un producto de primera línea mundial.
Buenísimo. Yo te pediría, Ramón Castañeda, gerente general de Enel Distribución Chile, que cerremos esta conversación con una invitación a prepararnos para el 30 de noviembre, tomando un poco lo que hablamos al principio, para la gente que se ha sumado además a la conversación en la última parte del programa. ¿Por qué es importante estar atentos? Y yo me atrevería, antes de darte la palabra, de recomendar nuevamente el Instagram Revoluz100, REVOLUZ100, porque justamente es ahí donde también van a poder estar listos para saber cuándo ya se ha liberado el sitio y tener toda la información al respecto. Así que, Ramón, si te parece, hagamos la invitación para que este primer museo virtual se despliegue, digamos, y se nos presente de aquí justamente a 2 semanas más.
Muchas gracias, Rodrigo, y gracias sobre todo por la oportunidad de ir generando un poco de expectativa que nos permita que muchas personas puedan conocer esta iniciativa, donde van a tener la posibilidad de hacer un tour virtual, un viaje virtual multimedial a la historia de los últimos 100 años de la ciudad de Santiago, vista desde la perspectiva de el rol que ha tenido la electricidad en ir aportando la calidad de vida a las personas, a la modernización urbana, en los diferentes ámbitos de la vida, tanto en nuestras casas, las tareas domésticas, la entretención, la comunicación, la educación, el transporte, el trabajo, etcétera. Todo esto a través de un archivo de más de 170 historias que han sido seleccionadas por profesionales y expertos, donde hay videos, textos, archivos sonoros, un archivo fotográfico, como decías tú, de más de 20.000 fotos históricas de la compañía, junto con el aporte de otras instituciones, Metro Santiago, Fundación Gabriela Mistral, el propio Ministerio a través del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, las bibliotecas y museos nacionales y la Cineteca. Todo esto además va a permitir aportar a la educación de los niños a través de y niñas a través de unas fichas que se están preparando, que van a basarse en este material y que se van a compartir con más de 90.000 profesores a lo largo de todo el país, para que lo utilicen en el currículum de los cursos en el futuro. Que esperamos también, incluso si el entusiasmo se va generando, ojalá en el futuro podamos crear también formas de participación un poco más activas también de las personas en ir construyendo los próximos 100 años de historia a través de el fenómeno que estamos viviendo hoy día, de la transición energética, que creo que nos va a cambiar para mejor la vida a todos en el planeta.
Sin duda. Un tremendo regalo que se agradece muchísimo de Enel para Santiago y para Chile. Enel, en el fondo, que hace la continuación, ¿cierto?, histórica de Chilectra. Ramón Castañeda, gerente general de Enel Distribución Chile, y Alberto Gil, encargado del patrimonio digital del Servicio del Patrimonio Cultural, que ha hecho un apoyo inmenso en este proyecto. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación y vamos a estar ansiosos, nerviosos, contentos, esperando el 30 de noviembre.
Gracias, Rodrigo. Gracias,
muchas gracias.
Les mando gracias, un abrazo. Se viene Revolución con todo. Muchas gracias.
Chao, chao.
Nos vamos al corte, Ricardo, y volvemos en segundos para conversar con el destacadísimo arquitecto Cristóbal Tirado, quien fue el que ganó el concurso para el Parque Museo Humano San Borja en Santiago. Un tremendo proyecto que lamentablemente no se realizó porque hubo algunos vecinos que estuvieron en contra, y aquí viene justamente la conversación, ¿no?, y la discusión de quiénes son los dueños de los parques, de los proyectos de la ciudad. ¿El vecino? ¿La ciudad? Bueno, una discusión, una conversación que vamos a tener a continuación con Cristóbal Tirado. Volvemos en segundos.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Ya comienzan los Entel Days, los Days que estabas esperando. Aprovecha increíbles Days con hasta un 46% de descuento en equipos y accesorios. Encuéntralos en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón, es Smart Living.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 41 minutos y estamos en Santiago Adicto, en Radio Duna, en línea con el destacado arquitecto Cristóbal Tirado, con quien conversamos hace poco. Lo que pasa es que la realidad nos obliga a volver a conversar bien pronto, Cristóbal. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y volver a conversar.
Absolutamente, un gusto. Te voy a presentar cortito, no tan largo como la vez anterior, solamente para decir que eres arquitecto de la Universidad Católica de Chile, máster en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona, España, y que trabajaste en tu primera etapa colaborando con destacados arquitectos chilenos como Teo Fernández, como Smiljan Radic, que viviste entre el año 2006 y 2009 en Barcelona, donde estudiaste y trabajaste, y que te ha tocado ganarte con distintas firmas con las que has trabajado una serie importante de proyectos. De hecho, acabas de ganar junto a Alberto Moleto el proyecto para, dime tú el nombre exacto, pero en el fondo es como el espacio cultural o museo para la región del Ñuble, ¿correcto? O algo así.
El Museo Regional de Ñuble.
Eso. Aprovecho de felicitarte, te felicité el otro día personalmente cuando nos encontramos y ahora te felicito a través de la radio. Bueno, tú con Alberto Moleto, cada uno por su lado y juntos ganan un montón de concursos. Pero hoy día vamos justamente a hablar de un concurso que ganaste a fines del año 2014. De hecho, si no me equivoco, fue el 17 de diciembre del 2014 cuando el Consejo Municipal de Santiago, el mismo que hoy día tiene en ascuas el recital, o sea, recital, el concierto o el mega festival Lollapalooza, decidió de manera unánime, y luego de la presentación de los 5 equipos finalistas que eran de altísimo nivel, premiar con el primer lugar a la oficina BBATS más Tirado. En el fondo, esta oficina de tus colegas españoles, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Exactamente, digamos, ustedes juntos y separados, digamos, que se presentaron, ganan este concurso de diseño de arquitectura para el Parque Museo Humano San Borja en Santiago, que incluía un pabellón dedicado a la obra del escultor chileno Mario Larrazábal. Mario Larrazábal iba a donar, ¿cuántas esculturas a este Parque Museo Humano, Cristóbal?
Me parece que eran 238 esculturas de diverso tamaño.
238 esculturas, sí, eran más de 200, y de eso no tengo ninguna duda, de uno de los escultores más importantes de la historia de Chile, que iban a ser regaladas en un proyecto de parque que era maravilloso y que te quiero pedir que lo comentes en cortito, como el proyecto, porque además el proyecto se conectaba con el resto de la zona donde está, era súper interesante, y después vamos a lo que pasó, digamos. Cuéntanos un poco de qué se trataba este proyecto que ganó este concurso. De hecho, entre los finalistas estaba la oficina Alejandro Aravena, para decir solamente un poco cómo el nivel del concurso que ganaron.
Sí. A ver, mira, ese concurso era, la verdad que tuvo mucha participación, creo que llegaron alrededor de 78 propuestas, y creo que es uno de los como concursos con más convocatoria que ha habido, y el proyecto trataba dos cosas, la construcción de un museo para albergar la obra de Mario Larrazábal, que hacía esta donación para poder tener el espacio público, toda su obra escultórica, que tal como comentaba, es uno de los mejores escultores, los mejores referentes nacionales, y dos, remodelar el Parque San Borja. El Parque San Borja, el centro, o sea, el corazón de la remodelación San Borja, que es donde empieza toda la edificación en altura, uno de los primeros como movimientos modernos de edificación en altura en Santiago de alrededor del 60, 70, y está este corazón central, que era un parque que era 4 veces más grande de lo que hoy en día conocemos, y terminó ejecutándose un cuarto este parque, y que inicialmente también tenía preconcebido un museo al interior del parque como punto cultural y de referencia. Entonces el proyecto era desarrollar un proyecto, un museo para albergar la obra de Mario Irarrázaval y remodelar el parque. Y nuestra propuesta terminó desarrollando no solamente el encargo, como siempre, ¿cierto? Como siempre uno va más allá de los límites legales en la arquitectura, y también incluía el mejoramiento de todas las calles perimetrales. Por ejemplo, hay incluso bajo nivel ahí, entre medio de unas calles, la conexión con la Alameda. Entonces había un mejoramiento de plaza al exterior, espacio público, vereda, iluminación, seguridad, mobiliario, y luego hacia adentro, parque, museo.
De hecho, en la descripción que ustedes hacen en Plataforma Arquitectura, dice, el proyecto propone a través de una estrategia sencilla y factible surcir, me encanta este verbo, surcir una serie de elementos preexistentes generando un nuevo eje que conecte por el sur los distintos hitos y parques, como el eje Bulnes, las calles París y Londres, Marcoleta y el Parque Bustamante, incluyendo en sus recorridos programas como el Centro Cultural Palacio de la Moneda, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile y el Museo La Jardinera. No me acuerdo, no sé cuál es el Museo La Jardinera, pero...
Violeta Parra.
Ah, el Museo de la Violeta Parra. Uf, sí. Que en paz descanse. Gran proyecto de Cristian Undurraga.
Que en paz descanse Violeta y el museo.
Exactamente, que en paz descanse Violeta y el museo. Entonces, este es un proyecto donde participan muchísimas oficinas, tal como tú estás contando. Un proyecto que el Consejo Municipal de Santiago aprobó de manera unánime. Un consejo que tuvo participación ciudadana importante. Y yo lo voy a conectar, fíjate, con una columna que yo escribí a propósito de lo que pasó después, el mismo año, que se llama No me toques mi parque, donde yo escribo y digo, a un grupo de vecinos simplemente no les gustó, esto viene de antes, pero este es un párrafo, los voceros de Salvemos al Parque San Borja dicen que no tuvieron voz ni voto en el concurso, a pesar de que hubo un delegado de la Junta de Vecinas en el jurado. Dicen en su sitio web que este proyecto es un claro atentado al medio ambiente y a la calidad de vida, y critican la supuesta reducción de las áreas verdes y el aumento de la superficie pavimentada, a pesar de que las bases del concurso prohíben la tala de árboles y que la propuesta ganadora aumenta en un 20% la masa arbórea. Después sigo leyendo eso, pero en el fondo, cuéntanos qué fue lo que empezó a pasar desde el momento en que ustedes ganan el proyecto, que incluye esta donación impresionante de Mario Irarrázaval, con estos algunos vecinos, pero que en el fondo pusieron como el grito en el cielo de alguna manera, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que tiene que mucho que ver con un poco tu última columna también de Sal de mi Parque o este mi
Jardín. Bueno, es que ese es el vínculo que quiero que hagamos en lo que está pasando de alguna manera hoy día en Lollapalooza con lo que pasó, que me parece mucho más grave, lo que les pasó a ustedes en el 2014 con el Parque San Borja, porque al final esta conexión de que es el vecino el que decide lo que puede pasar con un parque o el parque es para la ciudad, ¿no? Entonces, pero cuéntanos un poco, claro, de la situación más específica de... Porque acá fueron muy pocas personas, pero que gritaron mucho y lograron que todo esto se fuera a las pailas, digamos.
Mira, levantaron voces muy rápido, un grupo reducido levantó muchas voces, consiguieron firmas, creo que el día 5 que salió una publicación en el Mercurio, me parece, en la portada, y deben haber levantado en la salida del metro 3.000 firmas en cosa de una semana, 10 días. Entonces se presentaron frente al Consejo de forma muy rotunda, pues la forma de conseguir firmas fue diciendo que se iba a pavimentar el parque, que lo iban a concesionar, que iban a hacer estacionamientos, que iban a cortar todo, lo voy a decir, con una mala interpretación bien malintencionada, creo, de lo que era el proyecto. Luego iniciamos un proceso de participación ciudadana, yo creo que realmente, y creo que se escuchó poco, pero hicimos un proceso de participación ciudadana como nunca antes visto, con un proyecto resultado de un concurso público que ya presentaba una propuesta, y tuvimos muchas instancias participativas con comunidades, después días sábados de charla, hicimos modificación del proyecto, tanto así que no me acuerdo cómo se llamaba, pero la vocería del movimiento Salvemos el Parque San Borja estaba a cargo de una persona que era arquitecta y paisajista, es decir, más técnica en la materia, y en la última presentación termina dando un pie al lado como vocero del movimiento, porque como que nos da la razón de que hemos atendido y ajustado el proyecto a todos sus requerimientos.
Ya.
Y este proyecto, la verdad que terminaron 5, 6, no sé, 15 personas quizás, de una forma muy negativa, enojado. El proyecto lo terminamos, con permiso de edificación en mano. Hubo cambio de administración, que también generó unos problemas. A fin de cuentas, el alcalde Alessandri que siempre fue un defensor, y yo creo, y estoy seguro que es un defensor de este proyecto, en algunas promesas políticas algo lo engancharon y esperaba en un segundo periodo poderle darle el vamos al proyecto, pero resulta que
se desconocieron. No hubo segundo periodo.
No hubo segundo periodo, se desconocieron los procesos de participación ciudadana, de los cuales ya está reuniones, grabaciones, están todos los procesos democráticos de lo que fueron estos procesos, y no se reconoció eso y se optó finalmente por quizás no meterse en el problema, no me parece que se ve. Pero la verdad es que creo que la ciudadanía, la ciudad, el gallo que viene a Arica, en Punta Arenas, todos pierden, porque este era un proyecto, me parece que era nacional, metropolitano, no era un proyecto específicamente para el barrio, y lamentablemente realmente las participaciones ciudadanas confunden eso. Creo que algunos creen que esto es su jardín privado, su parque propio, y se olvidan que entre medio hay actores del comercio, del turismo, culturales, de gente que viene de otras regiones, que viene de otras comunas, y terminaron cerrando la discusión en muy pocos vecinos, y creo que a fin de cuentas la ciudad perdió muchísimo con la posibilidad de que era un proyecto, incluso tenía, o sea, lo comentaste tú, pero mejoraban los porcentajes de áreas verdes, remodelaciones del parque, mejoras de todo el entorno urbano y vial del entorno, tenía esta incorporación del museo, tenía un pabellón de cosas que se donaba a la comunidad de San Borja completa para tener distintas actividades sociales, y que quedó como en carpeta. Es como lamentable, pero teniendo en cuenta que quedan en carpeta con el permiso de citación en mano.
Increíble.
Y muere ahí.
Y déjame agregar, por favor, que tú estás siendo además muy generoso, porque el artista Mario Larrazábal, no sé si una o más de una vez, fue a darse una vuelta cuando se estaba discutiendo el tema en el proceso de participación ciudadana, y fue agredido verbalmente. Sí, fue agredido verbalmente el artista que iba a donar 250 esculturas por lo agredieron. Entonces, o sea, eso es algo, y estamos hablando del año 2014, 2015, antes del estallido social, o sea, tiempo en que todavía estas cosas no eran pan de cada día como pasan hoy en distintas partes de la ciudad. El artista también, evidentemente, con eso se asustó, se sintió en el fondo tremendamente decepcionado y terminó regalando sus esculturas que van a quedar en Valdivia, ¿no es cierto, Cristóbal?
Sí, o sea, perdón, la agresión verbal que tuvo Mario yo creo fue minoritaria, o sea, yo creo que la agresión que tuvo él, yo y mucha gente más a través de redes sociales fue realmente terrible, y Mario, no sé, entre Tosué mía quizá, o de Orlando Domingo, que hacía de director del concurso y como fue la mano derecha de la Fundación Piedra Vía para tirar todo adelante, convencimos a Mario para decirle, oye, danos una oportunidad, somos capaces, vamos a dar vuelta a participación ciudadana, vamos a modificar el proyecto. Y una vez que logramos todo esto, y costó convencer a Mario, porque efectivamente fue muy duro como el trato que tuvo, logramos dar vuelta a todo esto, pusimos de acuerdo a toda la gente, permiso de edificación, centré el proyecto, y resulta que el proyecto a fin de cuentas no se hace. Y Mario termina efectivamente donando su obra a la Universidad Austral, ahí en la isla Teja, que creo que cumple un poco su objetivo, que tiene que ver con que Mario quería entregar su obra al público, que la tocaran, y no ponerlo en una propiedad privada, en una casa, en que nadie pudiese llegar a él.
Exactamente.
Pero creo que es bien distinto el centro y el movimiento y cómo está este aire ciudadano, urbano que tiene el Parque San Borja, respecto a una zona que no va a tener esa efervescencia urbana.
En la columna que yo escribí, que cité hace un rato, yo pongo unas declaraciones de algunas de estas vecinas. Me acuerdo que especialmente era un grupo, sobre todo eran un par de mujeres que eran muy, muy aguerridas con este tema, y ellas decían, va a seguir siendo el Parque San Borja ante todo. Nadie viene acá a cambiarle la identidad. La intención es tratar de mejorar el parque. Si tú haces las mediciones de todos los pavimentos duros, te das cuenta que es el 45% del total del parque y el proyecto los va a bajar a un 29%. Lo mismo con la masa arbórea. Esa es la parte en que tú explicas, digamos, el tema que tiene que ver con la parte de pavimentación. Y también tú decías, respecto del rechazo a la instalación de las 238 obras, por lo menos yo tengo anotado aquí de esa época, dirá Razabel, que esto es una falta de respeto hacia la obra del artista, pues estamos hablando de uno de los grandes representantes del arte nacional que, gracias a Dios, todavía está vivo. Bueno, y sigue vivo por suerte, hasta el día de hoy. ¿Cómo sientes tú, última pregunta, porque ya no me queda más tiempo, Cristóbal Tirado, muchísimas gracias además por aceptarnos esta entrevista, ¿cómo sientes tú, de alguna manera, este vínculo entre estos NIMBYs, o bananas, incluso les dicen en Estados Unidos, a algunos de estos vecinos que no quieren nada, sino que solamente que todo siga igual y que no les toquen su patio trasero ni su patio delantero? ¿Ves un vínculo, no es cierto? O sea, te pregunto, también con esta situación que vemos hoy, respecto de si se puede hacer un concierto, que ya se ha hecho durante 8 años seguidos, 9 años seguidos, en el Parque O'Higgins como Lollapalooza?
O sea, vínculo total. Yo creo que incluso la forma en que tú nombras el salgan de mi parque o fuera de mi jardín, creo que es un tema como de egoísmo cívico. O sea, hay que entender que las cosas no son tuyas. O sea, tú tienes tu propiedad privada, pero lo que está enfrente tuyo es espacio público. Tú puedes gozar de manera más inmediata que el que vive lejos, pero siguen siendo espacio público. Entonces me parece que a fin de cuentas es una pérdida tremenda, desde el punto de vista como estos grandes eventos ciudadanos urbanos como el Lollapalooza. Y aquí se perdió un proyecto de reactivación urbana, porque en un momento lo comentaste, pero el objetivo era reactivar el eje Alameda Sur, tal como lo tiene la vereda del lado norte de la Alameda, ¿no? O sea, todas las tarrias. Y creo que este era un proyecto, una semilla, al igual como lo era Violeta Parra, y lamentablemente terminaron rompiendo y destruyendo el museo, pero era darle continuidad a Marcoleta y empezar a fundar el lado sur de la Alameda, que siempre está un poco dejado de lado.
Y además subimos otro concurso de arquitectura de altísima calidad que lamentablemente tampoco se puede llevar a cabo. Cristóbal, te agradezco muchísimo esta conversación. Ya faltan 4 minutos para las 3 de la tarde, así que no nos queda más tiempo, pero creo que era importante, por lo menos desde mi perspectiva, recordar esta situación de hace algunos años para conectarla también con lo que estamos viviendo hoy día. Y quién sabe, para que tal vez en el futuro algún día se retome este proyecto, independiente que ya no cuente con las esculturas de Mario Larrazábal. Soñar no es imposible, ¿no es cierto?
Ojalá, el proyecto está ahí. La alcaldía de turno puede tomarlo, levantar el proyecto, levantar el edificio comunitario, el mejoramiento del entorno urbano. Ojalá se resuelva algún día.
Ojalá. Cristóbal Tirado, felicitaciones nuevamente por el concurso que acaban de ganar con Alberto Moleto y muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Rodrigo, como siempre.
Un abrazo. Nosotros vamos a continuación con Ricardo a empezar a escuchar el acertijo musical, una canción muy famosa. Y espero acordarme cuál es, porque es demasiado... Sí, o sea, ¿cómo no me voy a acordar de esto? Pero que todavía no me acuerdo, pero ¿cómo no me voy a acordar? O sea, es un temón. Estos son los 60, ¿no? Sí, antes, estos son los años 60. Ya, vamos a ver cómo nos va hoy día. Oye, les quiero contar que me metí recién, hace unos minutos, antes de partir el programa, a hexacom.cl y me apareció una pantallita de una persona que en el fondo me ofrecía hacerle cualquier pregunta. ¿Tienes preguntas? Decía, me gustaría ayudarle. Yo le pongo, hola, me encanta su blog. Y a los, no sé, segundos me contestó en forma inmediata. Así que hay un chat en vivo, gratuito por supuesto, en el sitio de Hexacom para cualquier consulta, y esto se suma a todas, digamos, las otras cosas que te ofrece Hexacom para poder hacer las cosas de manera digital. De hecho, Mario me contestó en el chat, hola, qué bueno leer esto, muchas gracias, me pone una sonrisita, con lo cual me queda absolutamente claro que es una persona la que me está contestando y no un robot o un bot. Así que otra razón más para darse vueltas por el blog de Hexacom, por el sitio de Hexacom, hexacom.cl. Hexacom, una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacom.cl. Y en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de dar una mano con el pago de tu cuenta. Llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy mismo. ¿Y qué pensarías si te contaran que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí, la iniciativa Bosque Toyota, preciosa iniciativa de Toyota, se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota recorriendo las calles. Hoy ya son 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Conoce más en toyota.cl. Y bueno, justamente hablábamos de Enel hoy día y de revolución. Descubre con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enelex en Chile tiene para ti. Descúbrelo en enelex.com. Oye, ¿y cómo definir si un proyecto urbano es un aporte para la sociedad? Mira, se tiene que poner énfasis en cómo la comunidad interactúa con la obra. Cuando un proyecto se hace de frente a los ciudadanos y no dándoles la espalda, está destinado al éxito. En esta nueva edición del Premio Aporte Urbano, el PAU, las mejores ideas que rescaten ese espíritu serán reconocidas. En palabras de Cristóbal Prado, director del premio, el objetivo es celebrar los buenos proyectos. Es precioso poder decir que hubo cariño y pasión por un proyecto. El 18 de noviembre, en dos días más, se publicarán los proyectos nominados y el 25 vamos a conocer a los ganadores en sus respectivas categorías. Te invitamos a conocer más sobre los ganadores anteriores y los proyectos nominados para este 2021 en www.premioaporteurbano.cl. Y nos encanta contar esto de Entel. Estoy viendo una foto acá de una oficina donde hay un sticker puesto que dice: en Entel tu creencia y nacionalidad es bienvenida. En Entel tienen un gobierno de diversidad e inclusión que partió el 2017, que implementa un gobierno de diversidad, como les digo, e inclusión, y con focos que son balance de género, orientación sexual, discapacidad, creencias y nacionalidad. Un ejemplo de una compañía que está pensando los temas país y los temas mundo absolutamente al día. Así que felicitaciones a Entel por este gobierno de diversidad e inclusión y esperamos que se los copien muchas otras compañías. Si quieren saber más, se meten a la parte de sostenibilidad en informacioncorporativa.entel.cl. Ya, este es un clásico, yo sé que es muy famoso. Estoy con unas ideas, unas alternativas en la cabeza. Esto, espérate, es que yo sé lo que son. Esto se llama You Really Got Me, ¿o no? Ya, por lo menos ya tenemos el 4 asegurado. You Really Got Me. ¿Y quién hizo un cover? Van Halen hizo un cover, claro. No, solamente quiero saber la inicial. O sea, ¿cuántas palabras tiene la banda? Pues esto es una banda. Una sola, ¿cierto? No es de algo, ¿no es cierto? Ya, y la primera letra. Sí, son los Kinks, ¿no? Ya, pero es que por eso decía The Kinks. Ya, sí, no, sí. Lo tenía en la, te juro, no sabía. No te voy a decir cuáles eran las otras opciones, pero The Kinks, You Really Got Me. Yo encuentro que año 64, ¿qué nota me pongo, Ricardo? Un 5. Por no haberlo adivinado al tiro, porque era fácil. The Kinks, You Really Got Me. 3 de la tarde con 2 minutos. Termina Santiago Adicto. Muchas gracias, Richie. Gracias a Lucho en el streaming. Gracias a Francesca en la producción. Le mandamos un besito a la Fran. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Y gracias, por supuesto, a nuestra directora, la Pitu. Ya viene Tardes Duna, de 3 a 6 de la tarde. Música y noticias. Chau.